una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche inolvidable.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, y también la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encontrarnos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofon. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Michoacán; Huetamo, Michoacán; también Monterrey; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Un lugar donde el silencio es interrumpido por susurros del más allá y sombras que danzan, puertas que se azotan sin razón y utensilios que desafían la gravedad. Es el hospital del que hoy vamos a platicar, que se encuentra en ruinas. Lamentos, chillidos se mezclan con pasos misteriosos. En la morgue, extrañas exhalaciones y sonidos guturales que desafían la lógica humana. Nos adentraremos en la leyenda de la mujer de bata blanca, cuya presencia deja rastros, y la trágica historia de la mujer del octavo piso, cuyo espíritu revive día a día su fatal destino. Definitivamente, un recinto sombrío con olor a muerte y desgracia. Hoy, noches de terror entre pasillos olvidados en el hospital de Morelia.
¿Qué te parece el tema? Sabemos que en los hospitales ocurre casi cualquier cosa. Y sí, de esas que nos dan mucho miedo por la presencia fantasmal, espectral, espiritual, angelical. Bueno, las manifestaciones en los hospitales son bastantes y de eso vamos a platicar un poquito.
Y me estaba recordando yo de un relato que tengo, que esto pasó como 1975-76.
Ok.
En Torreón, Coahuila. Había una escuela que quedaba muy cerca de ahí, de la vecindad de mi abuela. Y esta escuela era primaria. Yo nomás me recuerdo que haber cursado segundo año y pues después me movían mucho de escuela porque siempre me la pasaba entre Monterrey y Torreón. Entonces esa vez ya me recuerdo que yo estaba en secundaria y esa escuela precisamente había unos veladores que cuidaban de la escuela, las cuales tenían tres hijos. Y esos hijos, me hice amiga de ellos por estar cercana a la vecindad y a la escuela. Está cerca, muy cerca de un bulevar, no recuerdo ahorita el nombre del bulevar. Entonces, yo, pues ya cuando terminaba mis tareas, entre 6:30 de la tarde, le pedía permiso a mi abuela para ir a jugar ahí a la escuela. Ya no había alumnos, pero pues estaban los señores, los hijos, ahí se iban a dormir para cuidar la escuela. Y también atendían la cooperativa, también vendían en la cooperativa, solo que ya cuando yo llegaba ahí todavía les quedaban algunas cosas de venduta.
Okay.
Y yo jugaba con el muchacho, era un joven y una muchacha de mi edad y otra más chica. Jugábamos a la pelota, al voleibol. Total que siempre andábamos ahí gritando y jugando, revirtiéndonos sanamente. Pues ya éramos tres adolescentes y una más chica. Y ahí comíamos de la cooperativa que quedaban algunos pepinos, porque antes sí vendían cosas sanas en las cooperativas. Pepinos, naranjas con chilito y jícamas. Pues bien delicioso, y unas galletitas así con una salsa. Cosas para los chicos de la escuela. Entonces pues ahí jugábamos mucho rato. Ya quedaban las 9 por ahí. Ya dando las 9, pues ya era de 9:30 para recogerse, porque pues a la secundaria se entraba temprano. Ya me despedía de ellos y al día siguiente así. Pero una de las veces ahí enfrente había una papelería. Y la casa de esa papelería tenía puerta, como era una papelería, tenía las ventanas así como desde el nivel del techo así, la puerta era de vidrio y unas ligeras cortinas y como que las recorrían, y ahí siempre había una señora que atendía ahí, y obviamente que esas horas que nosotros jugábamos pues ya estaba cerrado, pero se veía para allá. Y una de las veces que nos poníamos a contar, ya sin andar corriendo, nos poníamos a contar historias y cosas de esas. Nos subíamos a la barda, porque la barda no era muy grande. Era una barda medianera en la que fuerte podía sentar. Y ahí estar platicando, echando relajo, sanamente. Porque antes era la gente más, pues te divertían más sano. Eran otros tiempos. Entonces pues veíamos a la señora de la papelería, una señora que se vestía así como con faldas así, no muy largas, pero así como cabello corto muy conservado hacia atrás, y siempre se oía que regañaba a su papá, y su papá lo estiraba. Una vez vimos que lo estiraba bien feo de la mano, como que lo llevaba al baño con los pantalones abajo y lo jaloneaba, y se oían los gritos porque nomás la cuadra dividía y se oía donde le gritaba bien feo. Y una vez vimos que le pegó al señor, y pues ellos decían que era su papá porque pues ahí estaba la escuela frente de la papelería y sabían qué onda. Y vimos que le pegó al señor, y el señor era alto, anciano, no muy encorvado, pero un señor como que tenía pues alguna situación de, no sé si Parkinson o algo, pero sí estaba alto el señor. No se veía casi como encorvado, pero se veía alto y anciano. Y ella le pegaba en la espalda, fea, feo así. Y yo, qué feo, qué vieja esto, vieja lo otro. Y ya, ¿no? Las chicas estas se bajaron y nos bajamos y le dije a su mamá, mamá, la vieja de la papelería le está pegando a su papá. Yo creo que se hizo del baño y le anda pegando bien feo. La señora como si nada le dijo, ustedes que le andan viendo lo que no les importa, dijo la señora. Que fisgonean, están jugando, andan fisgoneando los vecinos o no sé qué le dijo, pero sí algo así que fue que fisgoneaban. Y ya, pues entonces estábamos impactados de que le pegaba, pues estábamos chicos, nosotros éramos adolescentes y pues si no vives eso, pues te da temor ver eso. Y pues ya no anden fisgando lo que no les llaman, y el señor también lo regañó, ay, quítense de ahí, pónganse a jugar y que no sé qué. No, ya se va Susi, ya se va. Y ya me venía, porque así me decían a mí, Susi. Entonces ya venía yo así, caminaba como una, que sería una cuadra y media para llegar ahí a la vecindad de mi abuela. Entonces yo llegaba y mi abuelita todavía estaba ahí viendo sus novelas. Y ándale muchacha, ya iba a ir por ti, que no sé qué. Y no, pues déjeme, tómate un vaso de leche, por andar jugando ni cenaste. Pues me tomaba el vaso de leche. Y alguna galleta, algún pan.
Vamos a continuar con el relato, nada más que tenemos que hacer la pausa en este momento y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nunca dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Mark Twain. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos para continuar con el relato, a ver en qué termina esto que nos están platicando.
Yo le digo, abuelita, ¿qué cree? No, pues ya no me cuentes nada, no, déjeme le digo. Es que la señora de ahí, de enfrente de la escuela, la que tiene la papelería, ¿sí sabe quién? Le digo, sí, hombre, ¿qué tienes? ¿Qué tiene? La señora, no, hombre, le acaba de pegar bien feo a su papá, le pegaba en la espalda bien feo. Yo creo que se le hizo del baño el señor y no sé qué. Anda, habladora, que la lengua se te haga de chicharrón. No seas mentirosa, nomás con lo que sales. Dice, con eso sales de decir puras mentiras, dice. Por andar en la calle no hayas que inventarte para que no te regañen sin vergüenza. ¿Por qué, abuelita? No, si vi eso yo. ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso? Porque hace 3 días que acaban de enterrar al señor. ¿Cómo que tú viste eso? No, eres una mentirosa. ¿A poco no sabías que ya no vive ese señor? Que hace 3 días están en el novenario ahorita. No, abuelita, yo no sabía, se lo juro. No, mentirosa, habladora. Mira, hasta la mentira te torcí, que no sé qué. Y no, abuelita, y en eso iba pasando una señora de las que vivían para adentro, del fondo de la vecindad, y le dice, ya llegué, doña Herminia, ya le eché llave al portón y que no sé, o sea, para cerrar ahí la puerta de entrada. Y ya dice, ¿qué está diciendo qué le está diciendo a su nieta? Que este y que el otro, y ya estamos. No, dice la señora, no, pues a lo mejor es cierto, pues que ella no tiene por qué mentirle, pues sí. ¿Cómo? Dice, no, si hace 3 días que que fue sepultado ese señor, que no ve que tenía algo, no me acuerdo qué. Y total que me quedé impactada. Ajá. Entonces al día siguiente, ni presto ni perezosa, volví a sacar ese permiso para irme a jugar a donde mismo y les digo eso que me dice mi abuela a mis amigos. Y mis amigos se quedaron de a seis y dicen, no, pues nosotros no sabíamos, pero ¿cómo sí? ¿Cómo que así? Dice, pues no sabíamos porque nosotros solo venimos en las noches, nosotros no vivimos aquí, nosotros venimos de nuestra casa a cuidar la escuela y aquí nos quedamos a cuidarla. Todas las tardes ya llegamos aquí, pero pues no sabíamos eso. Entonces, ¿cuál va siendo la sorpresa de que nos volvemos a acercar a la barda y quedar otra vez el mismo enfrente de la casa?
Sí.
Y vamos viendo tamaño moño negro.
Ándale.
Dije, santa cachucha, entonces, si era verdad, solo que alguna energía que se quedó impregnada de las acciones de la señora con su padre, o no sé, porque en ese caso vimos a las dos personas.
Sí, no fue
verdad. Entonces, ese es mi relato, que lo recordé ahorita de estar oyendo otros relatos que estaba escuchando.
Muy bien.
Pues paso a saludarlos, a decirles una, pues más, que haya más peludomaníacos que cuenten sus historias. Eso. Interesantes. Y unos saludos de aquí de Nuevo León. Muchas gracias, bye.
Hasta luego, amiga, muchísimas gracias. Y pues mira, los niños podrían asegurar que escucharon
y que vieron
que estaban maltratando al señor. ¿Qué onda? O sea, entiendo cuando decimos, bueno, lo que pasa es que se vino a despedir o vino a recoger sus pasos. ¿Qué clase de psicohuellas se habrán cruzado con estos muchachos?
Claro que sí, queremos más relatos y vivencias que tú tienes. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Rosa.
Rosa, bienvenida. ¿Quieres contar relato esta noche?
Sí. Nada más estoy un poco... mi garganta.
Sí, estás un poquito lastimada de tu garganta. ¿Sí puedes hablar?
Sí, claro.
Ah, ok. Oye, Rosa, ¿y dónde te encuentras?
Ahorita soy... yo soy la Uyuki, la señora que trabaja en Wichita, Kansas, en los hospitales.
Mira. Muy bien.
Soy la... sí. Ya, ya empezó el medio... el medio...
¿Miedotón? Ese empieza a las 10 de la noche.
Ah, de verdad, pues ahí vamos a estar, pues, de primero Dios. Pero ahorita quisiera comentarles, cuando nosotros éramos pequeños, como decía yo, estábamos siempre, desde que yo tengo uso de razón, han pasado cosas en mi familia. Mi hermana, nosotros somos mujeres, y mi hermano, pues en paz descanse, de familia, ¿no? De mis papás. Entonces mi hermana mayor, una vez estábamos, yo era niña, yo creo que yo tendría como unos 6 años, 7 cuando mucho, y nosotros somos, todas estamos con 2 años de diferencia. Y me recuerdo que estábamos comiendo, era un desayuno y en eso llegaron mis tíos y me quedo muy recordado porque llegaron y les invitaron mis papás a desayunar.
Sí.
Y pues ellos nada más dijeron, porque pues antes no era como el día que todos tienen teléfono, celular y todo.
Sí, claro.
Porque hasta para, sí, hasta para tener uno de casa en México, pues no era casi imposible. Y yo recuerdo que ellos llegaron y dijeron, no, de gracias, no sé, solamente aprovecho, teníamos a avisarles que se llamaba, de hecho se llamaba Rosalba, yo me llamo Rosa Elba. Y ella se llamaba Rosalba. Era sobrina de mi papá, pues que había muerto y que la iban a velar. Y en eso mi hermano empieza a llorar, a gritar, y llora, y llora, y llora, y llora, y llora, y mi mamá se levantó. Bueno, se hizo un caos, ¿no? Pues ya creciendo, mi mami y mi hermana comentan, ¿no?, que lo que pasó, ella era, creo, de mi edad, Rosalba, más o menos 6, 7, 8 años por ahí, no, como unos 11, perdón, tenía la edad casi de mi hermana, la mayor. Entonces, dice que ella, lo que pasa, sus papás trabajaban, unas personas, esa medio acomodada, trabajaban y ellos llegaban, y siempre era la costumbre de que llegaba, se metía a la casa, llegaba el hermano mayor que ella, para cuidarlo después de que llegaba ya de la, lo que aquí es la secundaria, ¿no? Allá a la universidad.
Sí.
Y ya después llegaban los papás. Y dicen que mi hermana comenta que ella estaba dormida, así yo te lo juro, así te lo aseguro, la señora no estaba dormida. Pero ella, pues supuestamente mi mamá antes nos ponía, o sea, había 3 cuartos. Y siempre dormíamos juntas. Y ella, de que porque ella era grande, que tenía su cuarto y su independencia, y le arreglaron el cuarto que era al fondo de la casa. Había un patiecito y luego estaba otro cuarto, o sea, del lado izquierdo, no, derecho, perdón, otro cuarto, el baño y el cuarto de mis papás. Y del otro lado, pues, era la cochera, porque en México ya ve que hay cocheras en las casas.
Sí, sí.
Estaba más o menos les una idea para que se mira cómo estaba distribuida la casa. Estaba la cochera, la cocina. Primero un pasillito y luego al lado era la cocina, pues, el comedor y al último la sala. O sea, la sala y la cocina a mi cuarto de mi hermana iban casi a nivel, pero siempre estaba el patio. Y en donde estaba el patio, así, y nuestro cuarto era el comedor, sí, parte de la cocina, el comedor y la sala. Entonces, cuando dice mi hermana que ella no estaba dormida, que ella, sí, yo estaba, no me acuerdo que estaba haciendo pintando y ya no se habían dicho mis papás que nos durmieron. Así yo estaba, no me acuerdo qué haciendo, y que ella empezó a escuchar en la azotea, ¿sí? O sea, en el piso de arriba, que una niña corría. Dice, yo la escuchaba, la escuchaba, y mi hermana cada vez que hablé de esto se pone mal, o sea, ya después nos dimos cuenta porque, pero dice que ella escucha a la niña corriendo y que decía, mami, no me dejes que me cache, mami, por favor, mami, ayúdame, mami, no, mami, por favor. Y hace, y yo tenía muchísimo miedo, no sé por qué, si aquí iba, andaba una niña corriendo.
Oye, Rosa, aquí te voy a interrumpir por la pausa. No te vayas, por favor. Regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto?
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ya continuamos para escuchar el relato de Rosa. Y entonces se oía que esta pequeña lloraba. Bueno, tenía, como tú lo platicas, como angustia, ¿verdad?
Sí, porque como que alguien andaba detrás de ella queriéndola alcanzar. Y que dice que estaba llorando la muchachita y gritando. Hoy día no voy a hacer mis gritos porque ahorita estoy mala, no puedo.
No, sí, pero, sí, además para que no te lastimes tu garganta.
Sí, y los niñitos estaban, la niña llorando, gritando, y dice que estaba corriendo, y mi hermana dice con un miedo, porque tenía miedo, que si corría de su cuarto, tenía que pasar a fuerza por el patio. Y en el patio había escaleras, eran las escaleras así como para arriba, o sea, como triangular para arriba. Así ella tenía miedo que corriera. En su mente ella decía, si yo corrí y me ve el viejo, también a mí me va a agarrar. Uh-huh. Y dice, pero eran unos gritos desesperantes. La seguí yo ahí llorando y todo, y la muchachita no lloraba y se veía que tumbaban cosas y que hacían, bueno, destrozos. Así hasta cuando mi hermana dijo, tengo que irme, si me va a agarrar, y que se agarró llorando, corre, y entré con una de mis papás y dice, yo no me acuerdo, no la escuché, pero lloré, grité y grité, o sea, gritando. Cuando despierto, pues calmaron a mis papás y todo, y al otro día fue la primera vez que mi hermana se dio cuenta que pues ella podía ver como cosas que iban a pasar en el futuro.
Ah, premoniciones.
Premoniciones, pero lo malo que ella dice, y ella ha llorado mucho, ella ha sufrido, ella vio a mi hermano también en paz descanse, ella le lloraba mucho. Y son cosas que ella puede ver. Dicen que a esta muchachita, desgraciadamente fue un amigo del hermano de la universidad que hizo eso con la muchachita. Dice que cuando ella, lo que había pasado, salió, estaba jugando, pues como los niños salió, jugó, que andaban jugando con los muchachitos ahí de la cuadra. Uh-huh. Y que ya casi a la hora de que iban a llegar los hermanos, el hermano pues que se metió, había agarrado leche, puso a hervir la leche, yo creo en ese momento alguien se metió y ya no se dio cuenta, y cuando llega el hermano, desafortunadamente el hermano fue el que la encontró en la cama del hermano, pues desnuda y tapada. A la muchachita la abusaron. Y pues la ahorcaron a ella. Entonces, mi hermana por eso se puso muy mal, porque ella decía, yo la escuché, mami, yo la escuché, y si yo hubiera sido, yo lo hubiera podido parar. La escuché. Entonces, ella lo que dice, que no sabe cómo ayudar, porque ella ve personas que van a pasar cosas y no sabe qué hacer o quiénes son hasta que ya pasa. Entonces, ella se da cuenta. Sí.
Uy, qué lamentable y qué peso se le quedó encima, ¿verdad? Con esa idea de que pudo haber hecho algo.
Sí, y le ha pasado varias veces a mi hermana situaciones así donde ella se da cuenta o ve que alguien va a morir. Siempre he tenido muchos sueños. Me recuerdo cuando mi abuelita, en paz descanse, la mamá de mi papá, decía que ella muere, y ella la soñaba mucho pidiendo de comer. que siempre le decía, hija, tengo mucha hambre, dame de comer. Y mi hija, tengo hambre, dame de comer. Y mi mamá dice que cuando una persona que ya ha pasado mejor vida pide comida, es porque necesitan oración para llegar a la luz.
Mira, también se ha sabido de personas que piden agua, ¿no?
Sí, que ya sea comida, agua, porque necesitan llegar a la luz. Nosotros con las oraciones es que les llama. Ay, mi mamá tiene eso. De siempre, somos, le digo, somos católicos de ya. Las oraciones a las almas, almas de purgatorio, sí.
Ok.
Ella siempre, pero sí, son muchísimos. Mira, hay muchísimos relatos en mis hermanas, sí. ¿Sí puedo contar otro rapidito?
Sí, claro que sí. Siempre y cuando no te lastimes tu garganta, ¿sí estás bien?
No, infinidad.
Ah, ok, bueno, esa es la actitud. A ver, platícanos.
Sí, estaba, ahorita recordando cuando es de mi hermana. Mi hermana, la media, nosotros estábamos, yo estaba en lo que es el séptimo año aquí en Estados Unidos. Sí. Ella era de secundaria y la mayor ya no estudiaba. Y era una casa, en ese tiempo rentábamos en Chicago, donde eran, no sé si sepan los que son duplex.
Sí, sí.
Que hay casa, y nosotros era un duplex donde era la casa, había cuatro apartamentos. Eran los de arriba, pero lo habían cortado como en dos pedazos, o sea, había casa atrás, casa enfrente, casa atrás en el primer piso, casa enfrente. Uh-huh. Aún también tenían en el basement, me recuerdo que unos muchachos vivían en el basement. Eran seis apartamentos en una casa grande, y nosotros teníamos dos apartamentos en ese cuarto. Teníamos poco que habíamos llegado de México. Yo soy nativa de Guadalajara, pero criada en Chicago. Entonces, me acuerdo que enfrente había unas muchachas, ¿sí? Y sí, vivían con su mamá. Entonces, nosotros vivíamos, y ya abajo no me recuerdo, pero lo importante, quedamos en medio de las casas, separaba como un pasillito, pero era un sillón largo, era un sillón, ay, ahorita se me puso mi piel chinita, era un sillón largo que estaba en la pared, como diciendo, de la casa de enfrente, y una mesita así chiquita, como una salita de espera. Entonces, no me acuerdo, mi papá, me parece que estaba mi papá, eran como tres cuartos, perdón, porque en el cuarto de atrás, donde era el porche, lo hicieron como cuarto, entonces teníamos tres cuartos. Y dice, me acuerdo que mis papás, mi hermana, nunca le gustó ligar, nunca le gustaban las discusiones. Su familia era muy reservada, mi hermana, en ese sentido, ¿no?
Sí.
Siempre era la que andaba metiendo la paz y así entre mis hermanos. O sea, todo era la más tranquila en ese sentido.
Sí.
Yo era súper enojona, y mi hermana, la mayor, llevada. Y mi hermana tranquila, como más entrada, no la mediana. Entonces, me acuerdo que ese día mis papás, no me acuerdo que estaban alegando, algo había pasado, una situación que estaban más incómodos uno con otro. Pasamos un tiempo en unas situaciones donde mis papás nunca peleaban hasta que nosotros llegamos aquí. Sí, entonces cuando ella dice, se metió, mi hermana se metió, decía que ella no quería escuchar, que estuviera molesto y todo, y se metió a acostarse, y dice que estaban alegando, y que cuando estaban alegando y escuchando, hablando, o sea, no alegando, gritándose ni ofendiendo, sino discutiendo. Estaban en desacuerdo de una situación que había pasado y de eso estaban, pues, discutiendo, ¿no? Entonces, dice mi hermana, pues estaba el cuarto grande porque era una cama grande y estaba de este lado otra cama que era la chica donde yo dormía, era un cuarto grande, el primero que era donde nosotros dormíamos, luego mi hermanito, y atrás estaba mis papás. Entonces, mi hermana dice que ella cuando voltea, que era una señora ya de la tercera edad, pero ella estaba en mis pies, y se iba acercando, y que me hacía, o sea, que le hacía así con la mano, que viniera, no, perdón, sí, a los pies, que viniera, así yo viéndola, y yo quería gritar, y no podía, le hacía mami, o sea, que hablaba mamá, papi, le hacía, porque yo tenía miedo que si gritara, la mujer se iba a dejar venir a quererme agarrar, y así yo hablaba y ellos pues afuera y nosotros sentados afuera, y que esta persona la hace de pelo largo blanco, la hace y queriéndola con una mano tocar y con el otro diciéndole que viniera con ella. Entonces dice que se vino así, como se vino haciendo de lado, o sea, como al lado, quería acercarse más a ella. Dice que cuando ya estaba a punto de tocarla, mi hermana fue que empieza a gritar, o sea, gritando como loca, y pues todos entramos asustadísimos, porque pues no esperábamos los gritos que mi hermana estaba haciendo. Cuando nosotros entramos, ella estaba pegadísima así a la pared, gritando y pataleando y gritando. Entonces, cuando mis papás los agarran, ella decía que era una señora de blanco, o sea, de pelo blanco, y que la estaba a punto de tocar, y que ella la había visto, Entonces, ese día me recuerdo, pues todos estábamos sumamente asustados y todos dormimos en el cuarto. Fue un caos porque nadie queríamos dormir solos y todo, porque ya era tarde. Entonces, todos nos metimos al cuarto. Al otro día nos damos cuenta que las muchachas de enfrente, su abuelita había muerto un día antes, y una de las muchachas era mucho, muy blanca, se llamaba la muchacha, era mucho, muy cercana a ella. Entonces, platicando, ella le comentó a mi mamá, y mi hermana se puso mal y se salió y se fue a la casa, porque nos juntábamos, no éramos mucho de amistad porque mi mamá no nos dejaba, pero con ella de vez en cuando nos dejaba ir a jugar lotería o hacía sus casas de ellas. Entonces mi hermana se levanta y se va a la casa, y yo y mi hermana nos quedamos viendo porque un día antes fue que había pasado eso, y era más o menos a la misma edad ahora que esa señora estaba muriendo, cuando mi hermana vio a ese espectro, ¿sí? Wow. O a esa alma. Lo curioso que cuando la muchacha nos enseñó una foto, y vamos con mi hermana, y se agarró, lloré, porque sí era su abuelita. Ella vio a la abuelita de las muchachas, y eso fue la mediana. Y la grande, el mismo día, dice que iba cruzando, la vio sentada, pero en el silloncito de la salita de espera. La señora no quiso voltearla a ver, pero ella estaba sentada en el sillón, nada más sentada en el sillón, la con su pelo blanco largo. Y Y la muchacha se agarró llorando porque dice, ellos eran cristianos, que su abuelita se había venido después de ella. Y eso pues son un par de situacioncitas que han pasado en mi familia, donde hay situaciones que en veces no son entendibles, pero pasan, ¿sí?
Exacto. Que pueden parecer situaciones que no tienen lógica, pero lo importante es que aquellos que las han vivido, aquí cada noche estamos escuchando este tipo de experiencias.
Ajá.
¿Verdad?
Sí.
Hoy nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas contado estas vivencias y te deseamos que te recuperes totalmente de tu garganta y vamos a seguir en contacto.
Si Dios quiere, me voy a tomar un tecito.
Ándale.
Para mi garganta, para estar lista para el mediotón.
Esa es la actitud, me gusta mucho. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Saludos.
Y seguimos aquí.
Gracias, mi querida amiga.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas noches. Pues mira, sí que hizo un gran esfuerzo y la entiendo, pues está malita de su garganta y nos contó dos historias muy buenas, espeluznantes, por supuesto. Saludo a Flor Cute, que nos está escuchando desde Argentina en esta mano peluda internacional. Flor Cute, saludos, amiga. Y también a Canelo José Antonio. También nos está escuchando en León, Guanajuato, bienvenido. Y Rachel Jafid, saludos, gracias amiga por estar aquí.
El tema de hoy acerca de la leyenda del hospital de Morelia, pero si tú también tienes alguna otra experiencia en cualquier hospital, nos encantaría que te comunicaras, porque el que hoy estamos tocando, el de Morelia, está lleno de misterio e incluso podemos decir terror, donde los pasillos abandonados se convierten literalmente en escenario de sucesos paranormales. Se dice que el silencio que reina en este lugar se ve perturbado por susurros provenientes de lo desconocido, mientras sombras danzan en las penumbras. Y el hecho de poder estar ahí en un lugar en el que se azotan las puertas, que los utensilios se caen, o que incluso hay quien ha dicho que pueden levitar, entonces esto podemos decir que es un verdadero hospital embrujado.
Claro, sí, Gina, donde hay todas estas manifestaciones, ya en ocasiones hemos platicado al respecto de por qué se dan tantas manifestaciones en los hospitales y cuál podría ser la causa, ahorita lo comentamos.
Un saludo para Blanquita aquí en Cuautitlán Izcalli, que diario escucha su estación.
Muchas gracias.
Su programa de la mano peluda, saludos.
Saludos, mi querida amiga, para Blanquita también, por supuesto, en Cuautitlán Izcalli, y todos los que nos oyen por allá, que son bastantes amigos, les mandamos un fuerte abrazo.
Ah, bueno, me da mucho gusto. Ahorita digo que apenas, les digo a todos, a usted, a Gina y a usted, Nacho, que sí. Apenas empecé otra vez ya me voy a empezar a dedicar a escuchar bien, como me encantan las transmisiones. Sí, y quiero felicitar a la persona que haya dado esa idea que antes no se usaba de apuntar así a las personas, como tomar un orden de turnos y recordarle a las personas que vamos a contar el relato, que también si podemos lo apuntemos para que... Porque bueno, a mí me pasa, a lo mejor nada más yo estoy así de piratote, pero cuando estoy en vivo o envío un audio... Bueno, por eso los grabo, porque me pongo menos nervioso, pero cuando estoy en vivo y hay quien los cuenta en vivo, me pongo nervioso y eso puede hacer que omita una parte, tal vez no importante, pero como quiera una parte del relato. Entonces lo voy a escribir y después lo voy a contar, a grabar, leyéndolo o aprendiéndomelo de memoria, tal vez. Sí, es Topolobampo, Nacho. Topolobampo, Sinaloa.
Así es, saludos para Topolobampo. Saludos.
Y vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Anaí.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Tlanepantla, pero mi abuelita quiere contar un relato.
Ay, ¿cómo se llama tu abue? Bienvenida.
Rosso.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
También aquí listos para escuchar esa experiencia que quieres compartir. ¿De qué se trata?
Mire, tengo varias cosas, varias experiencias, pero voy a platicarles ahora una. porque cuando yo era niña tenía yo 13 años y en la casa de mis padres, mis padres rentaban una vivienda a una comadre. Entonces mi hermano que seguía de mí tenía 9 años y un día casualmente se enferma la comadre de mi mamá que vivía en la casa que le rentaban mis padres. Sí. Y en esa ocasión la comadre de mi mamá le sucedió un problema, una cosa muy rara. Sí. Se enojó con una persona de ahí mismo de la colonia. Yo vivía en ese entonces allá por la colonia Gustavo Amadero. Entonces en esa ocasión la señora...
Te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. Permíteme y vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón. Los despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón. 55-21-93-59-26.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando tienes que estudiar, encuentras miles de maneras de divertirte, pero cuando no tienes nada que hacer, lo único que haces es aburrirte.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y ya estamos aquí listos para escuchar tus comentarios, relatos, audios. Ahorita estamos platicando con Tere, seguimos contigo.
Sí, bueno, entonces en esa ocasión mi mamá salió de la vivienda donde estábamos nosotros y va al departamentito, o sea, la vivienda que les rentaba mi mamá a su comadre. Sí. Va mi mamá y nosotros, mi hermano y yo, andábamos jugando en el patio y estábamos cerca de la vivienda donde vivía la comadre de mamá. Y en ese entonces, cuando mi mamá entró a verla, a la comadre, la señora estaba muy rara, estaba acostada en el suelo, como con una capa de cemento, como cuando ponen un piso de cemento y el cemento es lisito. Así la señora estaba acostada en el suelo y le dijo mi mamá, nada más la señora podía mover los ojos. No podía mover las manos desde el cuello hasta los pies. Estaba con la plasta como si fuera cemento, tiesa. Y entonces le dice mi mamá, ay comadrita, dice, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? No, dice, pues anoche no pude dormir y amanecí así. Ahorita amanecí toda la noche, no pude dormir, me tuve que dormir en el suelo porque en la cama no me podía yo mover porque me siento tiesa del cuerpo. Y mi mamá pues se admiró, se asustó mi mamá y la vio. Dice, ay, ¿qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Dice, no, dice, yo tengo una persona conocida. Entonces yo sabía que la señora curaba a la comadre de mamá, que hacía curaciones, pero no sabía yo de qué. Entonces le dice, mire comadrita, le pido un favor, dele permiso a Tere que vaya a ver a una señora. Ella ya sabe dónde a la señora esa, porque un día me acompañó su niña de usted y le dio permiso y me acompañó a ver esa amistad que tengo, que vive en la Casa Salemán, una colonia de la Casa Salemán. Y dice que le déle permiso, dice, le doy para el pasaje. En ese entonces cobraban 15 pesos de pasaje en los camiones, 15 centavos, perdón.
Okay.
Y fuimos mi hermano y yo, y pues sí nos quedamos un poquito alarmados, porque llegamos a esa vecindad y llegamos a preguntar por la señora, y una de las señoras que estaba lavando en el patio, en el lavadero, me dice, ¿a quién buscas, mija? Le dije, busco a la señora Paquita.
Sí.
Dice, ay, tócale ley es su puerta. Le digo, no, es que la puerta está abierta, pero ya le grité y no sale. Y dice, pero ahí está, dice, grítale más fuerte, mija. Le grité y la señora no salía. Tenía una cortina de tela en la entrada. Sí. Entonces mi hermano me dice, pues grítale otra vez, y le grité y la señora no salía. Entonces cuando ya me senté con mi hermano en el patio a un lado de la puerta, le volví a gritar y como no salía, me dice la señora otra vez, es que es raro, dice ella, cuando sale a la tienda siempre cierra su puerta con candado, vuélvele a gritar. Le digo, no, es que no sale. De repente, quién sabe cómo, la señora aparece. Sí. Ajá. De repente, la señora, le digo a mi hermano, oye, le digo, ¿cómo le hago? Pues grítale. Y hago yo la cortina a un lado y veo hacia su cuarto. Y me admiré, me espanté, porque al abrir la cortina, las estaban dos pies de madera en el suelo, en el piso.
Sí.
Y vi los dos pies de madera. Y sí, me espanté y dejé la cortina así y le digo a mi hermano, le hago señas a mi hermano que se acercara. Le dije que mirara y mi hermano vio y también vio lo mismo que yo, los pies, unos pies de madera. Eran las piernas de madera. Y entonces le dije a mi hermano, ahí le hice las señas con la mano, que me asusté. Cuando yo le dije a mi hermano que pues ya nos fuéramos, sale de repente la señora, pero así en segundos, hace la cortina a un lado y me dice, ¿qué haces, mija? ¿Qué querías? ¿Me buscas? Le digo, sí, señora, pero yo me asusté, no hallaba ni cómo contestarle, porque me asusté, me sorprendí. Dije, ¿cómo es posible que nada más dejé la cortina? Y le dije a mi hermano lo que viera y nos admiramos los dos. Y aparece la señora. Y me dice, y la veo de los pies, y sí tenían las piernas, pero yo dije, entonces las piernas estaban tiradas ahí. Me dice, ¿qué buscas, hija? La vengo a buscar, le dice la señora. Le dice la señora, los pies eran de madera, y la señora cuando caminaba le tronaban los pies muy feo, así, chistoso. Y me dice, ¿qué pasa? Le digo, me mandó la señora Martita. Me dice que le urge que vaya usted a verla porque está enferma. Y me dice, dile que sí, que más tardecito voy. Total, que ya lo que quería yo ya salirme de ahí, de esa vecindad. Me llegué a la casa de usted, allá con mi mamá, y llegué y le di el recado a la señora. Y como a las 2 de la tarde, llega la señora, toca el zaguán. Y yo le dije, mamá, yo no abro la puerta porque me da miedo. Le platicamos a mi mamá lo que habíamos visto mi hermano y yo. Y mi mamá dijo, no, hija, no puede ser. No, mi mamá no me quería creer. Le digo, se lo juro, mamacita, que eso era. Cuando tocan el zaguán y sale mi mamá a abrir el zaguán, veo a la señora y entra y se me queda mirando. Dice, ya vine, nena. Dice, buenas tardes, señora Lupita, le dijo a mi mamá. Sí. Y la vimos y le decía yo a mi hermano, me da miedo a la señora porque tiene la nariz así como las víboras. Se veía como si hubiera una víbora que tiene la nariz chata, así la naricilla, la víbora.
Sí, sí.
Se veía su cara así. Y tenía toda la dentadura, era de oro. Toda la dentadura era de oro. Sí, sí. Y entonces le brillaban los dientes así cuando se reía. Y me dice, y cuando caminaba, iba caminando y le rechinaban las piernas, porque eran de madera.
Ajá.
Y entonces ya entró, habló con la señora y todo. Y yo lo que alcancé a oír, porque por la curiosidad de chamacos, estábamos ahí jugando a un lado de la puerta y alcancé a oír, que le dice, no se preocupe, Martita, mañana, dice, mañana mismo, le juro que van a tener noticias de mí, le dijo así. No se preocupe, que la mujer con la que usted se peleó, dice, vive aquí cerca, pero no se preocupe. Yo mañana, dice, voy a ver esto, dice, y van a tener noticias de mí. Y mi hermano y yo nos hicimos señas, ¿qué era o por qué? Pasó. A otro día, como eso de las 2 de la tarde, volvió a llegar la señora a la casa de usted. Toca el zaguán y abre mi mamá, y al abrir la señora se me queda mirando. Dice, ¿qué pasó, chata? Me agarró la barba
y porque yo me agaché, porque me daba miedo verle la cara. Sí. Y le dice, ¿qué pasó, chatal? Y me agaché y me levanta la cara, con la mano me levanta la cara.
Sí.
Me dice, ¿por qué te da pena verme? Y le dije, no. Y entonces le dijo a mi mamá algo que pues uno de niño lo toma como a broma. Y le dice a mi mamá, señora Lupita, le voy a decir una cosa, que hay mucha gente mala, pero a ustedes, mientras vive esta niña, no les van a hacer nada a ustedes, porque esta niña trae un don, le dijo a mamá, un don muy grande. Y mi mamá le dijo, ay sí señora, dice sí, y dice, ay, dice, pase a ver a mi comadre. Ya le hice a mi mamá una broma y le dije, ¿qué le dijo a la señora? Que yo traigo una dona de chocolate, que me la traigan y me la como. Y se ríe mi mamá, ay no hija, no digas eso. Le digo, pues ¿por qué le dijo que es un don? Dice, no, ahorita no se puede hablar de eso hasta que estés grande de edad, algún día a lo mejor lo sabrás. Entonces entró, vio a la señora y le dijo, ¿qué pasó? Dice, Martita, ¿cómo estamos? ¿Cómo amaneció? Y le dice, pues ya mejor. Se le quitó a la señora esa parálisis que tenía en el cuerpo. Se levantó ya la señora de pie, la comadre de mami, y le dijo, nada, Pachita, dice, mire, amanecí mejor. Dice, pues, ¿qué cree? Dice, que ayer ya mero me la llevaba a la vieja que le hizo a usted ese mal. Ya mero me la llevaba. Pero, dice, desgraciadamente empezó a aparecer gente caminando y ya mero la jalaba yo al hoyo donde estaba yo, en el hormiguero. Y nosotros, mi hermano y yo, íbamos y sí, yo me sentía nerviosa. Y le dice, pero espérese, todavía no termina aquí, me las va a pagar. Ya mi mamá me dijo que nos fuéramos de ahí, de donde estábamos jugando. Y sí, mi mamá también se fue, se metió a la pieza de donde estábamos. Y así pasó. Total que otro, porque la historia es larguita.
Sí.
A otro, como a las 7 de la noche, en aquel entonces no teníamos televisión ni nada, nos entreteníamos con jueguitos de matatena, con los jueguitos de durazno y todo eso, los pintábamos. Y otro día sale mi papacito afuera a la calle y se para en el zaguán en la tarde, y yo le digo a mi mamá, ¿me dejas salir aquí a la banqueta? Ahí voy a estar jugando, no te me vayas a otro lado. Le digo, no. Cuando estaba yo ahí, había un compadre y una comadre de mamá que se decía que la señora era mala, la comadre de mi mamá, que vivía en esa misma calle. Y se oían rumores de eso.
Sí.
Entonces, mi papá estaba en la banqueta cuando yo estaba jugando y pasa el compadre de mi papá y le dice, compadrito, buenas tardes. Y le dice mi papá, buenas tardes, perdóneme, discúlpeme que no lo saludo cuando voy con Adela. Él era la esposa del señor. Dice, discúlpeme, cuando paso con su comadre Adela, no lo saludo porque ella nos tiene prohibido saludarles o hablarles a ustedes.
Órale, ¿por qué?
Papá, oye, no se preocupe.
Tere, otra vez te voy a interrumpir.
Ajá.
No nos gusta, pero la pausa llega y nos corta, así es que vamos a apurarnos. El miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un psiquiatra es un tipo al que le pagas por hacerte muchas preguntas. Las mismas que tu esposa te hace por nada. Joy Adams.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos, Tere, contigo. Esta mujer que era bruja, ¿acaso?
Sí, claro.
Sí. Entonces le dijeron que era bruja esa señora, y mi mamá pues no sabía nada, y era una comadre de grado de mi mamá que vivía sobre esa calle, a la tercera casa de donde vivíamos. Y mi mamá pues decía, yo no creo en eso, yo creo en Dios y nada más. Hasta supo mi mamá que esa señora tenía coraje con la comadre que vivía en la casa de mis padres, y que esa misma señora le había hecho una brujería por coraje de que esta señora pues se llevaba bien con mi mamá y nos trataba bien, pues eran compadres. Y esta señora, la comadre que era de grado, que vivía en esa calle, le tenía coraje, y ella es la que le dijeron que le había mandado a hacer un trabajo de hechicería. Entonces, cuando estaba mi papá ahí y yo estaba en el suelo jugando, le pasa el señor y le dice, discúlpeme que no le saludo porque paso con madre de él y nos tiene prohibido hablar con ustedes, uh-huh, o saludarlos. No se preocupe, compadrito. ¿Pero qué cree? Dice, ¿que no se dio cuenta ayer? Y le dijo mi papá, ¿de qué? ¿De qué, compadrito? No, pues, ¿qué le cuento? Dice, que ya andaban ahorcando a su comadre. O sea, la comadre de mi mamá, de adelante de la casa. Uh-huh. Andaban ahorcando a su comadre. Dice, no me diga. ¿Cómo? Dice, sí, dice, ¿qué no escuchó? Dice, eran como las 7, iban a ser las 7 de la noche, eran 10 para las 7, pero ya estaba oscureciendo. Dice, se oyó el ruido en la calle. Salieron varias inquilinas a las que les rentamos cuartos. Dice, y salieron a la calle corriendo, hicieron mucho ruido, pero yo pensé que se habían dado cuenta ustedes. No, compadre, porque nosotros, yo llego a trabajar, nos encerramos siempre en nuestra casa y casi no salimos a la calle. Le dice, no, pues sí, ya la andaban matando, ¿qué le cuento?
Órale.
Y le dicen, papá, ¿cómo? Sí, dice, la andaban ahorcando. Se le apareció una víbora, dice, ya estábamos descansando, eran cuarto para las 7 de la noche, cuando ya me habían dicho que pues era hora de descansar porque nos levantábamos temprano. Dice, entonces salimos a la calle porque estaba su comadre ya acostada, ya quedándose dormida, como se levantan a las 5 de la mañana a bordar chalecos. Ya estaban cansadas, nos acostamos y con una veladora que está en la repisa del cuarto, en eso estábamos acostados cuando me empieza a dar de codazos su comadre de usted, me empieza a pegar en mi espalda, y yo le decía, ay, ya duérmete, dice, me estás pegando, arrímate para tu lugar. Dice, entonces me dice, no me contestó y me sigue, y le hacía bien feo, como si se estuviera ahogando, y cuando me volteo y la veo, compadre, dice, le vi en el cuello una víbora, se le estaba enredando. Yo, compadrito, mi papá le dijo, no me diga, no puedo creer víboras aquí, ¿no? Sí, dice, la víbora la tenía en el cuello. Y que le grito a una de mis hijas, Marcela, Marcela. Y dice, y se levanta mi hija. Dice, ¿qué pasó, papá? Prende la luz rápido. Y dice, que prende la luz, mi hija. Cuando prendió el foco, la víbora se le empezó a quitar del cuello, se bajó de la cama la víbora y se salió hacia afuera. Y la seguimos con palos y la escoba y todo. Y salieron las vecinas, las inquilinas, sí, sí. Salieron dos o tres vecinas, dice, y salieron corredor, así que a ver si veían a la víbora. Entonces se metió la víbora en la coladera que colindaba en dirección de la puerta del zaguán, y de ahí ya no la agarramos, no la matamos, sino la víbora se metió ahí.
Mira, Pachita.
Y mi papá le dijo, ay, no puede ser, dice, sí, y quedó así esa cosa. Cuando llega la señora esta, la que le digo que tenía los pies de madera, llega otra vez a otro día, y entonces entra, y otra vez mi hermano y yo de curiosos ahí junto a la puerta vimos que le dijo, señora Martita, ay, Martita, dice, amiguita, ¿qué cree? Dice, que le di un sustote a la condenada vieja, pero se me fue, no la pude ahorcar. Y eso el señor se lo dijo a mi papá. Dice, no, ¿y qué cree? Dice, que era la víbora que le estaba ahorcando y no la pudimos matar. Yo pensé que se habían dado cuenta. No, compadrito, nosotros nos encerramos, no sabemos de nada. Pero ya esta señora le dijo, ya mero me le echaba, pero se me escapó.
Hijo.
Pero con eso es un susto, que con eso se tiene que alejar de ustedes, le dijo a la señora.
¿Sí?
Pues de ahí, sí, la señora esa ya no volvió a meterse para nada con la comadre de mamá que vivía en la casa. Pero ese fue horrible. Entonces yo me acuerdo mucho de eso que vimos, Y la señora esta, pues me daba miedo la señora. Y ya después se fue de la casa la comadre, le pidió mi mamá y mi papá, le pidieron el departamentito que le rentaban y se fueron. Ya no supimos para dónde se fue la comadre que vivía en la casa. Y de la otra, la que era la mala, pues también ya no, nosotros pues fuimos creciendo y se olvidó ese incidente o esa cosa tan fea.
Oye,
ese es mi relato.
Pero toda una historia terrible, y a ti lo recuerdas, y era una mujer que te causaba mucho miedo, y ella sabía perfectamente.
Y la señora esta, pues ya no volvió tampoco, se fueron a la comadre de la casa. Pues ya tampoco esa señora que tenía los pies de madera, pues ya no jamás volvimos a saber, crecimos ya adultos y ya se olvidó esa historia. Pero fueron cosas feas.
Claro. Oye, ¿ya no supiste qué pasó con esa señora después de tantos años?
Ya no volvimos a saber de ella, ya no. Para nada supimos.
Sí. Okay.
Pero tengo más historias que poder relatar, que con calma ya después les relataré, pero son cosas que han pasado, y aparte personalmente a mí, no sé qué será, no puedo descifrarlo, porque pues luego yo no creo en otras cosas, pero así a mí también me suceden unas cositas que me decían que pues qué raro que yo presienta o vea cosas en el sueño o cosas así. Pero yo cuando he tenido algunos sueños he visto cosas y esas cosas salen ciertas.
Sí.
En vísperas de que muriera mi esposo, que andaba muy malo, eso ya tiene ahorita, va a ser 8 años. Esa es una historia que también quisiera relatar, que eso ya es personal, algo que a mí me pasa, me sucede, y que pues mis hijos ya son adultos, y yo cuando veía que mi esposo estaba enfermo, yo tuve un sueño, y luego tuve otro sueño, y yo les dije, en el primer sueño les dije a mis hijos, quiero que se preparen, porque tu papá nos va a dar una sorpresa, un susto. Y me dicen, señora, ¿por qué? Le digo, no, le dije, no sé, pero tu papá, prepárense, porque tu papá, algo va a pasar. Tu papá se enferma mucho, ha estado seguido en la Cruz Roja, y lo saca en el seguro, y lo volvemos a sacar, y se vuelve a internar. Y mis hijos me dicen, no, mamá, no, eso no es cierto. Le dije, bueno, no me quieren creer, prepárense, papeles del panteón, porque tu papá nos va a dar una sorpresa. Pero es porque yo soy una vez un sacerdote y luego después de unos días otra vez, y así pasó, y sí sucedió. Resulta de que falleció mi esposo, pero yo soñaba un sacerdote, después soñé al otro sacerdote vestido de blanco y cositas así que después les relataré.
Okay. Oye, Tere, tenemos mucho que platicar. Nos dio gusto poder conocerte a través de tu voz y de todas las experiencias que nos vas a compartir. Entonces tenemos pendiente otra llamada.
Luego tengo también de duendes que sucedieron en el pueblo, que era donde vivía mi esposo. Ahí sucedió algo también con un familiar de él, que era de duendes.
Ok, entonces
sí, ahorita,
si me permites, en tu tarjeta, te voy a poner que nos vamos a comunicar contigo. ¿Quieres contar el de duendes?
De los duendes, sí. No es muy tardado ese.
A ver, platícanos.
Sí. Bueno, resulta de que yo iba seguido al pueblo de mi suegro. Me iba con mis hijos y mi esposo, y era en el estado de Puebla, es un pueblito de ahí, de a un lado de San Martín Texmelucan.
Okay.
Entonces habían unos parientes de mi esposo, que era una prima, y esa prima pues vivía en la casa de su suegra, y su esposo de ella, que era el hijo de la señora. Entonces vivían en familia, y una ocasión la señora, llego yo de visita ahí con la prima de mi esposo, llegamos de visita y empezamos a platicar. Como nosotros vivimos aquí por Clan y ellos viven hasta allá, íbamos 2 o 3 veces por año al pueblo. Entonces, esa ocasión que llegamos y empezamos a platicar, mi esposo se pone a platicar con los primos, que eran adultos, y se ponen a platicar, se estaban tomando una cerveza, estaban platicando, y yo estaba con la prima de mi esposo en una de las, en la salita de su casa, y en eso platicando le dije yo, oye Margarita, le digo, ¿cómo está tu suegra? Dice, ay Tere, dice, te quiero platicar, dice, que mi suegra, nos pasó algo muy raro. ¿Qué cosa? Dice, pues fíjate que como se van ellos a hacer su fainita, que le dicen en el pueblo, a hacer su fainita, se van al campo y mi suegra se va a sembrar o se van a cosechar, le van a dar vueltas a los terrenos para ver cómo va la milpa. Y resulta de que nos sucedió algo raro, que mi suegra se fue como todas las mañanas, se iba temprano, a las 4:30, 5 de la mañana se iba.
Tere, permíteme, ¿sí? Te voy a interrumpir, vámonos a una pausa. ¿Sí? 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si nadie te detesta, algo estás haciendo mal. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos extraordinarios que tienen que ver con estos temas que no encontramos una lógica, pero que son creíbles, porque aquí en las noches los podemos platicar. Y hoy hablando también de duendes, Tere, regresamos contigo.
Sí, bueno, entonces me dice, fíjate que mi suegra se fue al campo, se iba al campo temprano, y ahorita dice está descansando porque mi esposo no quiere que vaya por ahora. Dice, porque nos sucede un problemita con ella. Luego, ¿qué pasó? Dice que como dejó de ir porque se había estado enferma, estaba aquí en la casa. Le decíamos, no, pues ya no vaya. Le decía a mi esposo, mamá, ya no vaya a los terrenos, ya no vaya por ahora. Ahí después que nos encarguemos, buscamos unas personas para que vayan a hacer la fainita que nosotros vamos a hacer. Y entonces la señora dilató unos meses sin ir. Entonces dice, en esos meses, dice, le sucedió algo muy raro a mi suegra, que llegaba, se empezó a ir mi suegra a darles vueltas en el día ya, o sea, mediodía, sí. Pero rara la vez iba ya por estar descansando aquí, y entonces cuando ya estaba descansando un día, le dice a mi esposo, mamá, no se levante tan temprano, quédese descansando, sí, hijo. Dice, resulta de que despierta a mi suegra en la mañana, y cuando la vemos y vamos a desayunar, le digo, suegra, véngase a almorzar. Dice, ya preparé todo. Dice, cuando llega mi suegra y se sienta a la mesa para que desayunáramos, la vemos toda arañada de los brazos. Le digo, oiga, suegra, dice, ¿qué le pasó? Dice, ¿por qué, Margarita? Dice, pues mira, dice, no sé. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué está arañada? Dice, no sé, pero tiene unos días en que amanezco con estos arañones en los brazos y en las piernas. Sí. Dice, le vimos los pies así como si cuando arrastran algo en el suelo y los matorrales, o sea, que uno se hace arañones en el campo por andar en el campo y la hierba seca. Dice, entonces mi suegra estaba así arañada de las piernas y de las manos. Y le dice, ¿por qué está así? Dice, pues no sé, es raro, dice, porque yo me duermo y estoy bien, pero mira cómo me despierto y amanezco arañada, pero no sé por qué. Entonces, que le dijo, ay, dice, es que eso está raro, y le dije a mi esposo, oye, dice, tu mamá está muy rara, ya viste, mira, dice, tu mamá amanece arañada, y todo, dice, no, dice, pues ya hay que decirle a ver qué es lo que pasa. Dice, entonces mi mamá no quería ir al campo, no iba al campo. Y dice, pues eso es raro. Dice, mamá, dígame la verdad, ¿se cayó o se está cayendo seguido? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué está arañada de los pies y de las manos? Es que yo no sé, dice, yo no sé qué me pasa. Pero ya me di cuenta, dice, que aparecí, dice, estaba yo aquí en la casa y no les quise decir porque no quiero alarmarlos. Van a decir que estoy loca. Dice, ¿por qué? Dice, porque me una cosa muy chistosa. Estoy aquí durmiendo y me quedo bien dormida en la noche. Y en la mañana que despierto, dice, estoy arañada. Dice, pero antier me sucedió algo muy raro. Me acosté como de costumbre a dormir a las 7:30 de la noche, me acosté a dormir. Y pues yo estaba aquí en la casa, dice, y amanecí en el campo. ¿Cómo? Dice, sí, amanecí en el campo, dice, y vi mi reloj, que yo me lo llevo, y amanecí en el campo, pero junto al pilar de un pozo de los de riego. Ahí estaba yo, dice, no sé cómo fui a dar ahí. Ya van, esta vez me sucedió. Yo creo las otras veces también me ha sucedido, pero no sé cómo llego aquí o cómo me sacan o me voy de aquí. Y yo dije, no les digo porque Margarita se van a reír de mí, van a decir que estoy loca o estoy borracha. Dice, yo no tomo, pero van a decir que la mujer estaba borracha o algo. Dice, pero amanecí a la orilla del pilar del pozo de riego. Dice, ay, no, dice, eso no está bien. Dice, pero pues, a ver, dice, no, pues vamos a tratar de que estemos alguien aquí contigo. No, 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 dice, déjenme a mí así, dice, no me pasa nada. Dice, bueno. Que otro día se pasaron, otra vez como 2 días, cuando le pasó lo mismo, se durmió y despertó en el campo. Entonces, como si la arrastraran. Dice, despierta en el campo, estaba otra vez en el pilar del pozo, pero ahora me llevé una sorpresa, que en el pilar del pozo, dice, yo vi algo, dice, como si fuera un muñequito pequeñito. Cuando abrí los ojos, que amanecí en el campo, quién sabe cómo ve en el pilar del pozo, dice, era un muñequito pequeño, chiquito, dice, se me apareció y de repente se me desapareció. Dice, entonces, después, dice, yo dije, bueno, qué raro. Yo me seguí caminando y me volví a regresar. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que los vi en la orilla del pozo, en el ladrillo. Eran 3, ya no era uno, eran 3. Y entonces yo les dije que me dejaran. Yo les hablé, que me dejaran en paz, que me dejaran, que no me estuvieran molestando. Que si eran, ellos eran los que me tenían ahí, que me dejaran de molestar, yo hablando, y ellos con unas señas, bueno, una miniatura de muñequitos, dice, sí. Pero muy raros de su cara, muy raros de su cara, no se veían bonitos, se veían raros de su cara, y vestiditos con un trajecito, cada uno de color, cada uno de un color, y me hacían señas con sus manitas, pero una miniatura, y me hacían señas señalándose su boca, que querían, me dijeron, yo creo que querían comer, porque me hacían con su manita hacia su boca, que querían algo de comer. Yo les entendí así y ya se me desaparecieron en el pozo, pero no le quiero contar a nadie, ni quiero que nadie sepa, porque a lo mejor creen que estoy loca. Dice, no, mamá, dice, pues no se preocupe, vamos a ver qué hacemos. Dice, pasaron días otra vez, y como yo no iba al campo para nada, dice, pasaron días y entra Margarita, dice, y entro yo, Tere, cuando mi suegra volvió a estar así, entro yo a la cocina y veo que mi suegra tenía un canastito como de juguete, pero de los de tejidos, como los canastitos de como el canasto de tortillas que se hace aquí en el pueblo. Bueno, así bonito, el canastito chiquito y unas cazuelitas de barro chiquitas, pero estaba guisando ella en la estufa. Y le digo, suegra, y me le quedo viendo, ¿qué hace? Y le dice, aquí guisando, dice, ¿pero para qué? Dice, si ya hay comida. No, dice, pero déjame, Margara, déjame, yo estoy guisando, déjame. Dice, vi que tenía un trapito, pero de tela nueva. Lo tenía en el canastito y estaba haciendo unas tortillitas pequeñitas que cupieran en el canastito. Y yo la vi y me salí y salgo a la pulquería y le digo a mi esposo, oye, oye, Joaquín, ven, quiero hablar contigo. Dice, como había gente ahí, le digo, quiero hablar contigo, ¿qué pasó? Me da miedo tu mamá, dice, se me hace que tu mamá está enferma, ¿por qué? Dice, quiero que entres a la cocina, no vayas a decir que te dije, tú ve inesperadamente, pero ve lo que está haciendo tu mamá. Dice, yo pienso, no estará tu mamá delirando, esté mal de la cabeza, porque dice, pues, ¿qué está haciendo? Dice, ahorita voy. Se mete él a la cocina y ve lo mismo que está haciendo su mamá, que hizo mole, tantito mole en una cazuela y en otra hizo arroz. Y entonces que le dice, ¿qué pasó, mamacita? Dice, nada, mijito. Dice, ¿qué estás haciendo? Dice, no, es que estaba guisando. Pero si Márgara ya guisó. No, pero yo estoy haciendo esto porque tengo que llevar un taquito y aparte de eso se me antojó. Y dice, no, mamá, dice, ¿estás bien? Dice, sí, ¿por qué? ¿Estás bien? Dice, sí, déjenme, por favor, y no me pregunten. Yo sé lo que hago. Dice, entonces, sí, la dejamos así, déjala, le dije a Márgara. Me dijo, Márgara, deja a mi mamá. Déjala, dice, vamos a estar al pendiente a ver qué. Dice, a otro día en la mañana, se llevó ella, en la noche preparó y se fue a dormir. Y ya nos dormimos. Dije, bueno, a ver qué pasó. No, pues en la noche ella se salió ya, digamos, para ir hacia el campo. Se salió, nadie la siguió, ella se salió, sin darnos cuenta, se salió. Sí. Uh-huh. Y regresó como a las 5, eran las 5 de la mañana, estaba oscuro cuando regresó. Dice, ya llegó y le dije, ¿dónde anda, suegra? Dice, me fui a dar una vuelta al campo, ¿y para qué? Dice, fui a darme una vuelta, dice, porque no he ido. Hasta que ya nos dijo, dice, no, Márgara. Dice, llegué y puse lo que me dijeron estos muñequitos. Dice que la señora, que les explicó a la nuera y al hijo que le habían pedido comida, que eran unos muñequitos, le habían pedido comida. Ajá. Y cómo se las mandara. Dice, en la orillita del pozo, del pilar del pozo, puso unas cazuelitas chiquitas con poquitito arroz, pero poquito, y poquito molito y un pedacito pequeño de carne en las cazuelitas. Dice, y lo dejé ahí alrededor del pozo. Y las tortillitas pequeñitas, como si fueran de juguete, como las que se hacen en la villa.
Sí, sí, sí.
Que se hacen gorditas. Ajá, miniaturas así. Dice, nos sonreímos y a la vez nos habíamos asustado. Pero al ver que ya mi suegra nos platicó, dice, no, Márgara. Y no, hijo, mira, me pasaban estas cosas así, 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 asado. Y pues me venían a sacar porque ellos querían comida. Y como yo no hacía caso, lo ignoré ese muñequito. Y no le hice caso. Y por eso venían a sacarme en la noche. Me arrastraban hasta el pilar del pozo. Y yo me asusté y dije, no, hasta que me hicieron señas uno de ellos que querían comer. Me señalaban que querían comer.
¿Sí?
Y lo que querían, le hacían con su boca señas como si estuvieran mordiendo algo. Y ella les entendió que querían mole, que querían arrocito y querían un pedacito de carne. Ella les descifró lo que les descifró a ellos, lo que le habían dicho. Y de ahí ya la señora jamás volvió a estar arañada ni nada, iba al campo, venía y todo, pero ya jamás se le volvieron a aparecer.
Oh.
Nunca volvieron a ver cosas. Pero sí fue una historia que a la vez, pues sí me sorprendió a mí también. Dice, no, Tere, pero creíamos que mi suegra estaba loca. Y no, dice, ahí anda mi suegra muy tranquila. Dice, se va y viene y todo, y está muy contenta, muy tranquila. Ya jamás volvió a saber de esas miniaturas, de cosas así, jamás. Y ya dejó de andar arañada.
Que le pedían comida y bien que le supo entender, y ahí paró todo.
Paró todo y ya no volvió a ver nada de cosas así. Le digo, pero a mí me admiraba y sí, pues me entretenía yo platicando con ella, todo lo que me comentaron. Ya después la señora también me dijo, son cosas del pasado, se me sucedieron, pero pues ya no me pasaron, pero sí me sucedieron esas cosas. Dice, a nadie le platiqué porque me van a decir que la señora está loca y la señora delira. Dice, yo no quise comentarle a nadie hasta que me vieron que estaba haciendo la comida y la fui a dejar y les dejé las cazuelitas. Y otro día que fui en la mañana no había ni rastro de cazuelitas ahí, nada, limpio ahí el lugar.
Vaya, no, Tere.
Sí.
Imagínate, pero los duendes pidiendo el mole que se les antojó, pero ya dejaron de molestar y eso fue lo importante. Gracias por haber participado, Tere, y estar en familia escuchando estos relatos.
Muchas gracias. Pues tengo más, varios, claro, que contar, pero había en otra ocasión, cuando se pueda, pues volvemos a platicar.
Claro que sí, nos va a encantar volver a comunicarnos contigo. Que tengas excelente noche.
Muchas gracias.
Que estés muy bien,
mi amiga.
Gracias, bye.
Ay, vaya,
excelentes
pues,
relatos que nos contó.
Un cúmulo de experiencias, Gina, para calentar motores. Esto está buenísimo. Muchísimas gracias a Tere y a su nieta que la comunicó, ¿verdad?
Que seguramente ella le dijo, ah, güey, cuenta los relatos y mira.
Sí,
mira,
Anaí la comunicó con nosotros y me pareció formidable la manera en que lo narra, haciendo como que reviviendo en su mente. Y por supuesto que mi amiga le agradecemos. Ojalá que tenga todavía más batería para otras experiencias. Y por nosotros no queda, Bueno, ahí está.
Luego, bueno, buenas noches.
Saludos.
Le voy a contar otra historia.
Sí, amigo.
Que me pasó, no sé, sea casualidad o he sido. O sea, no sé qué fue. Una tía de mi esposa murió en un choque con sus dos niños y los suegros frente a un balneario muy conocido ahí en la región de Michoacán. La abuelita de mi esposa y los hermanos de la señora,
sí,
o hijos pues de la abuelita de mi esposa, ellos iban y ponían las coronas. Entonces un día no pudieron y me dijeron a mí, ajá, que si yo podía ir. Le dije que sí. Entonces yo fui solo y parqué mi camioneta ya a la orilla de la carretera, pero como para protegerme de los carros que estaban pasando, porque es una recta, son como unos 8 kilómetros a 10, que es pura recta. Entonces pasan ahí los carros, pasan recio. Y pues casi más de 100, 150, los carros iban a más de 150. Entonces hasta la parte de abajo, las cruces están como a 2 metros de retirado de la carretera.
Sí.
Y me llegaba el aire de cuando pasaban los carros, me llegaba el aire hasta allá. Entonces pues la verdad me daba miedo el ruido, el aire pues, y que fuera a caer un carro allá, dije, donde se voltea un carro me va a caer acá. Entonces yo lo único que pensé y lo dije es, lo dije en voz alta pero bajita a la vez, le dije, oiga, no somos familia de sangre, pero somos familia, estoy casado con su sobrina y cuídenme en lo que estoy aquí, poniéndole sus coronas a usted y a sus hijos y a su suegro. Y ya acabando de ponerlas, al subirme a mi carro, ya no me cuiden, ya de aquí ya me voy yo solo, nomás cuídenme para ponerle sus coronas a sus cruces. Y en ese momento, al terminar de decir esa frase, si oí la voz de un niño, la escucho, pero la escucho atrás de mí. Dice, papi, dice, ya me llegamos al balneario fulano. Y yo sentí un escalofrío desde la punta de los dedos hasta la cabeza. Y sentí unas ganas de correr. Pero a la vez de que sentí las ganas de correr del miedo, sentí como si a la misma vez acá, como fue la como adrenalina del susto,
sí,
así bajó. O sea, bajó de sentir el miedo, sentí como una tranquilidad. Ya me puse a seguir acomodando las demás cruces. Y ya después miro pasar a un muchacho como de unos 25 años con un niño como de 8 años. Entonces yo los puse, miré, ya dije, pues es normal. Entonces pues iban puchando una moto que se les ponchó. Pero llego con mi esposa, le platico, le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto así y así. Y ahí dice mi esposa, oh, dice, está bien. Y ya le platica mi esposa a mi suegra, y mi suegra dice, ¿qué te pasó? Y ya le dije, no, pues esto. Desde que yo dije a su hermana que pues me cuidara mientras estaba poniéndole sus coronas a sus cruces, que al terminar, al subirme a mi camioneta, ya ahí ya no me cuidaron mientras estaba ahí. Y ya le dije, en eso, al terminar la frase, se escucha la voz de un niño como de unos 8 años. Y ya le dice al muchacho, papi, ya me llegamos al balneario. Y ya dice mi suegra, dice, ¿sabes qué? Dijo, puede ser casualidad, dijo, no sé. Dice, pero esa palabra tenían mis sobrinos. Siempre que salíamos del pueblo o veníamos de regreso, era la palabra que tenían. Papi, ya mero llegamos al balneario, papi, ya mero. Entonces, dice mi suegra, pueda que sí se hayan sido la forma de contestarte, que sí te iban a cuidar.
Se manifestaron.
O haya sido casualidad. No sé la verdad si fue casualidad o haya sido que sí me contestaron.
Vaya, pues.
Y no sé si sí hayan sido ellos que me fue la forma de contestarme, uh-huh, para que no me diera tanto miedo. Pero como sí, les digo, sí me dio miedo, pero a la vez como una tranquilidad, uh-huh, que seguí poniendo las cosas, las coronas en las cruces. Eso sería todo y buenas noches a todos.
Gracias, amigo. Oye, qué espeluznante, un accidente donde murió toda la familia y luego ocurre esto, mi querido amigo. Oh, triste y a la vez espeluznante, mi querido amigo, gracias por tu audio y por supuesto esperemos que más adelante nos volvamos a contactar contigo para seguir escuchando. Saludamos a Paradigm Experience, saludos a Kyle XNX, también a Norma Guajardo, a Pedro Valderas, Erika Covarrubias, Nancy López y a Federico López también están con nosotros.
Sí, a todos los amigos que están aquí listos y dispuestos a seguir con relatos. Osvaldo Reyes, Maripaz Duarte, Gustavo Loera, Juanito Arco, siempre apoyando y experiencias que hemos escuchado muy interesantes y siempre quedamos con ganas de mucho más.
Sí, siempre se queda uno súper picado. Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas un excelente día mañana y una noche genial hoy. Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.